Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol Picante y nosotros somos Michel González, Toño Rodríguez, Eitan Benesra y Sergio Dip en plena fecha FIFA con el repechaje listo. Michel, bienvenido, pero habrá que esperar. Mientras tanto, nosotros seguiremos analizando y haciendo polémica con lo que nos ha dejado la fase regular. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de acompañarlos en esta edición de Fútbol Picante. Y hay mucho de qué hablar, mucho de qué analizar. Mucho nos ha dejado la última jornada y sobre todo lo que viene en la liguilla del fútbol mexicano, Sergio, con esta nueva modalidad.
Sí.
12 clasificados a la fiesta grande de esos últimos tendrán que jugar todavía un repechaje.
¿Ya estamos considerando el repechaje como la liguilla, no, Toño? Todavía no, ¿no?
Para empezar, da igual.
A ver.
Para empezar, da igual.
¿Qué da igual?
Que sea repechaje, liguillo, no. ¿Qué más da? Solamente es un término.
Es que Chivas, ya podría decir, yo ya rompí con los 3 años y medio sin liguilla.
Está perfecto. Y
pero
eso,
sí,
y eso
yo
que
creo
cambia.
Que no.
Sí es,
no.
¿Pero
sí
qué cambia
es
para Chivas?
Sí es.
O sea,
calificar a liguilla.
Vamos, claro, ¿y eso qué cambia para Chivas?
Pues calificar a liguilla.
Realmente
ya no te dicen que no calificas a liguilla.
Y de todas formas, si hubieran sido solamente 8 calificados, Chivas hubiera entrado.
Yo pensaría como tú, la gente de Guadalajara sí está contenta por ya calificar a liguilla.
Pero no, Eitan.
Sí es.
El repechaje.
Es lo mismo liguilla. Que, a ver, en otros deportes, en el béisbol, no, el comodín.
Entiendo, entiendo, pero ahora mismo, bajo este formato, todavía
véndanla
tienen que
liguilla,
disputar
véndanla,
sus 90
como...
minutos para meterse a cuartos de final.
Yo mejor hablamos de los que no deberían estar en repechaje.
Queda absolutamente lo mismo.
Esa es para mí.
Absolutamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay si le llamamos o no repechaje? ¿Qué diferencia hace para Chivas pasar a liguilla?
Romper la racha sin estar
la
en ella.
¿Y eso qué importa?
Importa mucho.
No, Toño,
vendes
claro,
diferente
con
tu torneo.
Con Peláez,
vendes diferente
con
tu torneo.
Claro,
con todo y los problemas disciplinarios. Nos metimos a la fiesta grande.
Claro.
Nunca he sabido cuál es la fiesta, chicas. Si alguien tiene el
y tienen un problema enfrente.
Esa es la lógica para el Querétaro. Esa es la lógica
no,
para el
Necaxa. No, no,
esa no es la lógica para el Guadalajara.
Pero tienen un problema enfrente.
¿Quién?
Las Chivas, que van a enfrentar al Necaxa, que llega con 5 victorias de manera consecutiva.
Señor.
Y más allá de lo que puede establecer el conjunto del rebaño en cuanto a plantel, me parece que como favorito va a llegar Necaxa. Por esos últimos 5 triunfos.
¿Sabes qué, Michel?
Ese es un
Chivas
buen tema.
Cerró muy bien. O sea, eso
Chivas,
no
¿qué?
Lo podemos dejar de ver. Chivas, el último partido
contra
de Chivas.
Rayados, 10
no,
minutos el cierre.
No, 10 minutos. Que Chivas cerró muy bien.
Janssen, es el cierre del partido
Janssen,
de la última jornada. Y le dieron la vuelta y lo ganaron
okay.
3-1. Yo creo que ese
con
resultado
más disciplinas
habla
que
mucho
fútbol.
De lo que puede ser Guadalajara.
El
y para
América.
Mí las indisciplinas le hicieron bien a Chivas. Le hicieron bien a Chivas esas indisciplinas.
Toño Rodríguez de ESPN dice que se vayan de fiesta
se
cada
quitaron.
Vez a Chivas para que ganen. ¿Después o cómo?
Macías no. Pero Dieter Villalpando, ¿para qué lo querías en el plantel? A Chofis López, ¿para qué lo querías
entonces
en el plantel?
Entonces lo hubieran escalonado.
Sí.
O sea, uno antes de la 17,
pero
otro antes del
justo por eso,
así,
mira, justo por
ganando,
eso, y será un tema del cual estaremos hablando, la tolerancia cero en el equipo del Guadalajara llegó justo con esos 4 indisciplinados que quizá en cuanto al nivel futbolístico no te representaban absolutamente nada. ¿Por qué no llegó antes con Antuna, antes con Calderón?
La tolerancia cero.
De acuerdo. ¿Pero por qué no llegó con los 2 jugadores que...
Porque son par mejores. Eso es un mito.
Exacto. Esa, a eso es a lo que voy.
Tolerancia cero con los malos.
Exactamente.
A eso
es a lo que voy.
Flexible.
Sí. Exactamente.
Cuando conviene.
A eso.
Según,
a eso es.
Sí, según tus intereses. Voy. Así es el deporte. Y no solo es el fútbol mexicano, para que no critiquen al Guadalajara. Sucede en todos los deportes. Mientras el América terminó tercero de la tabla y Miguel Herrera estuvo anoche en Ahora o Nunca. Con Mauricio Pedrosa y con Hércules Gómez le entró como siempre lo hace el Piojo. Frontal y transparente y hasta se defendió de la polémica.
¿Qué es el tema de Roger? Roger, ¿vas a poder contar con él? ¿Qué va a pasar?
Mira, sí, al principio había, pues, obviamente los jugadores se ponen a la defensiva también, ¿no? Normal, creo que es parte de lo normal. Si oye, te van a bajar el salario y dices, no, pues ¿cómo que van a bajar el salario? Yo tengo un contrato. Afortunadamente, pues todo el plantel aceptamos esa situación en apoyo, pues, por supuesto, a la situación que ha venido pasando, apoyando a nuestro club, que al principio también nos apoyaron, no nos quitaron salario y hasta el segundo semestre de empezar este torneo vinieron la reducción de salarios por un torneo y fue oficial nada más un torneo. Y creo que al final de cuentas, pues obviamente ellos estuvieron cediendo al resto del grupo, sin ninguna duda. Todos estamos apoyando al club. Hasta donde yo sé, ya todos estamos con esa reducción de salarios. ¿Qué va a pasar con Roger? Pues cuando me siente con Baños lo sabré. Hay ofertas por él en algunos equipos. Ha habido una situación difícil con Roger. Son circunstancias de jugador y club. Y yo tengo que estar un poquito al margen, sabiendo que, bueno, pues un jugador que si lo pongo a punto puede ser un jugador importante para nosotros en la liguilla. Pero bueno, hasta que yo me siente con Santiago, en este momento mi cabeza no está pensando en Roger.
¿Qué te despierta que sea una leyenda del club, el que a veces pues sea el que levante a este ala reventadora para estar en redes pidiendo el fuera Piojo?
Es uno exactamente el nombre que tú dijiste. Es una persona, a mí me parece que es más envidia, sin ninguna duda, porque pues él no ha hecho los blasones o la capacidad de poder hacer bien las cosas para trabajar en el club. Soy el técnico que más logros ha tenido en este club, les guste a él o no le guste. Yo también ya soy parte de la historia de este club y también estaré en la historia de este club por muchos años, ojalá, espero yo, sin poner en todo el torneo un solo pretexto, y salimos a jugar a la cancha con la idea de sacar el resultado y de sumar los puntos que nos lleven a la liguilla. A veces jugando bien, a veces no jugando tan bien, a veces como no le gusta a la gente, y se ponen a poner cualquier cosa, y reitero, me parece que no son tanto los americanistas los que ponen eso, sino mucha gente que se deja llevar por el comentario. El fuera Piojo que empezó, y nació en el I-Liga, yo en el Liga ni fu ni fa ni figuraba, y ahí nació el fuera Piojo. Entonces, son circunstancias que uno entiende que son presiones del fútbol, en este equipo así es la presión, pero lo hemos sabido llevar bastante bien. El equipo está, como lo hemos dicho, peleando la parte de arriba de la tabla. Y ahora viene la liguilla, donde yo siempre he dicho que son dos torneos, ya la liga ya la pasamos, ahora viene la liguilla, que es lo que te da los blasones, lo que te da realmente la circunstancia de decir estoy bien y estoy listo para poder tratar de levantar el título.
Qué interesante lo de Herrera contestándole por fin a Antonio Carlos Santos. Dice, es uno, es él el que revienta, y le contestó Herrera muy bien. Dice, yo también ya soy parte de la historia de este club, Eitan. ¿Tiene razón Herrera? ¿Es por envidia que lo revientan?
Sí, es por envidia, porque es un muy buen entrenador, porque es un entrenador exitoso. Yo coincido con que nunca pone pretextos, es mediático, es el entrenador perfecto para el América de los últimos años y va a terminar siendo el técnico más importante en la historia del equipo más importante del fútbol mexicano.
Vuelve a pasar de los 30 puntos, y una cosa es muy cierta de Miguel Herrera, él puede ver a los ojos al americanista que ustedes me digan, a Brailovsky, al Negro Santos, al que usted me quiera decir, a Zague, a quien sea de la historia de este gran equipo, a Cuauhtémoc, el que usted se ocurra, Reynoso. Miguel Herrera puede verlos de frente, es decir, no estoy diciendo que esté a su nivel, pero ha dejado todo y ha dejado muy buenos números por este equipo, los resultados lo respaldan. Yo no voy a ir tan lejos para decir que es envidia lo del Negro Santos, pero sí una agenda muy clara. Supongo que quiere estar en el club, porque a Ricardo Peláez se cansó. Sí,
¿sabes cuándo va a estar Antonio Carlos Santos en el club como director técnico? Nunca.
No, ¿por qué no? Si
como directivo,
debuta con Querétaro.
Nunca. No, Antonio Carlos Santos, vamos a ponernos serios.
¿Por qué no?
A ver, Antonio Carlos Santos como jugador fue grandísimo en las Águilas del América, fue una figura en su momento de los mejores extranjeros que llegó al fútbol mexicano, le dio muy buenos números al América, pero no es una persona que tenga la capacidad para ser directivo, no se ha preparado, no está actualizado.
Bueno, a ver, no se ha preparado. Muchos que no se han preparado han sido directivos.
De acuerdo, pero hoy, como se ha manejado la directiva de las Águilas del América, nunca va a entrar.
Entonces,
no
sí
hay
es
manera
envidia.
De. Pero por supuesto, envidia, claro, pero va más envidia. Allá. Porque además, ¿qué le vas a criticar a Miguel Herrera? Ya veíamos los números. El técnico más ganador en cuanto a victorias se refiere. Es un técnico que ha levantado títulos. Con todas las vicisitudes que presentó este torneo, Guardianes 2020, para todos, y en particular para el América, lo que han sido los últimos años con las lesiones, que habrá que revisar ahí qué es lo que está pasando. Pero más allá de eso, Miguel Herrera jamás ha puesto pretextos ante esas situaciones.
¿Y entonces por qué 31 lo critican
puntos,
tanto?
31 goles. ¿El técnico
del América? Porque es el
32 puntos, perdón, 31 goles. Ajá. Sí. Tercer lugar general, sí, calificado directo a la liguilla.
Con lesiones, con suspensiones.
Títulos.
Ahora, de acuerdo. Yo me pregunto,
Viñas no estaba en la última, y así como Viñas, muchos jugadores. No.
Porque te escucho muy contundente con lo de Toño Santos, y es una pregunta que quizás tú sepas, yo desconozco la respuesta. ¿Es Toño Santos una persona grata para Club América? Para la directiva, para el dueño de América, para la
empresa. Es una persona grata para la historia de la América,
no,
como
para
jugador.
La empresa,
para la actualidad
América.
No lo es. No existe Antonio Carlos Santos, personal. Porque además es alguien que ha golpeado constantemente todo lo que se haga en el América. Hey. Todo.
No ha sido, en mi opinión, inteligente Antonio Carlos Santos para irse acercando al América. Hay maneras diferentes de haberse ido acercando. Es un buen personaje porque al final genera ruido.
Hace ruido,
platicamos
vende.
En las mesas, pero es un personaje mucho más atractivo para los medios de comunicación que para los equipos profesionales.
Sí. Después de ser jugador.
Ruido.
Como directivo.
Dedicarse a los medios. Y a ver, yo creo que es una voz muy válida de una parte del americanismo.
Del americanismo.
La que tenga que levantar Toño Carlos Santos. Y también autorizada, Michel.
No, yo no creo que
autorizada sí lo es.
No hay tanto.
Pero no para hablar de lo que sucede en el interior del equipo.
Parte de una historia, una parte pequeñita de la historia. ¿Cuántos años tiene el América?
Pero importante.
Sí. ¿Cuántos años? No, ¿cuántos años tiene el América?
Más de 100 años.
¿Cuántos años jugó Antonio Carlos Santos en el América?
Bueno, no lo va a hacer desde ahí. Entonces, Cuauhtémoc Blanco, ¿cuánto tiempo no puede hablar del América?
Yo creo que Cuauhtémoc Blanco es mucho.
Carlos Reynoso no puede hablar del América.
¿Cuántos años estuvieron? ¿En qué roles?
Más que Reynoso, pero sobre 100 años no son
muchos. El ejemplo de Reynoso es un buen ejemplo, porque Reynoso, cuando no estuvo en el América, siempre se nombró el americanista número uno y le pidió una y otra vez al dueño ser el director del equipo o el director técnico, una vez que ya había sido campeón como técnico del América. Y si no mal recuerdo, en el velorio de José Antonio Roca fue donde terminó acordando con el dueño del equipo regresar como técnico en las Águilas del América en aquella era de Michelle Bauer como presidente. Y fue un desastre lo de Carlos Reynoso en esa última era.
Se nos olvida, no es que critiquen a Miguel Herrera, critican al que se siente como técnico del América. La posición de entrenador del América es la segunda más relevante en el fútbol mexicano para un técnico después del de la selección nacional. Así es que sea Miguel Herrera, sea el que ustedes me digan, venga Zidane o venga Guardiola, va a tener crítica.
Y si Antonio Carlos Santos está polarizando al americanismo a través de las críticas a Miguel Herrera, ¿no tendrían que los americanistas apoyar a Herrera? ¿Estar mucho más agradecidos estos americanistas con Herrera que sumarse al fuera Piojo?
No, la afición puede hacer lo que quiera y la afición se sube al tren
agradecida
del,
con Herrera.
Sí, al tren del relajo.
Una cosa es cierta, no es una sola persona, como dice Piojo, yo ahí no estoy de acuerdo. Porque, Toño Santos impulsa el hashtag y el fuera Piojo, pero para que se haga trending topic, a menos que tenga muchos bots.
No,
pero
a ver,
mucha gente
a ver,
se sume a eso. No es una sola persona.
El hashtag fuera Piojo es el sello del americanismo hoy en día.
Yo lo he puesto cuando gana.
Lo mejor que le pudo pasar al América y a Miguel Herrera es ese hashtag.
¿Por qué?
Hablas del América todo el día, gane, pierda, empate,
sin el hashtag también.
No, pero pase lo que pase, el fuera Piojo, para Miguel Herrera es lo mejor que le pudo haber pasado.
No estoy
y le
de
ha dado la
lo
vuelta.
Mejor, no. Lo mejor es,
¿por qué no?
Lo mejor le es ser campeón, lo mejor
hasta
es ganar.
Que haga su comercial
le molesta,
con un fuera
le molesta a Miguel Herrera el fuera Piojo.
Lo mejor
Piojo,
sería arriba Piojo
ellos,
en ese sentido.
Hasta ellos lo fomentan.
Yo ahí no puedo estar de acuerdo. No. Yo ahí estoy con Sergio. A lo mejor sería Piojo para presidente, Piojo para la selección.
No,
Piojo. A Miguel, tú lo conoces,
Michel. Todo es culpa de la Jun.
A Miguel estas cosas, aunque es un
culpa
técnico muy, muy bien puesto, estas cosas sí le molestan. ¿Tú crees que Miguel no se enoja?
A Miguel
que Toño Carlos Santos
Piojo
pase reventando.
Ganando no.
Antonio Carlos Santos
ganando
sí.
No,
pero que se haga trending topic no.
¿Eh?
Yo creo que le molesta lo de Antonio Carlos Santos. Sí, que se haga tendencia no. Yo no creo que le moleste.
Miguel Herrera tiene una mecha cortísima, claro que
sí.
Estas cosas
y se debe reír porque él sabe que es
no
tendencia.
No me digas que es lo mejor que le ha pasado.
Pero es tendencia buenas, hasta ganando. No.
Claro.
Sí, por supuesto.
Más,
en las buenas se le debe resbalar, pero en las malas,
correcto.
En una crisis, perdiendo contra Querétaro. Esa noche, perdiendo contra Querétaro.
No pasa nada,
¿te acuerdas de ese
general?
Juego? Fuera
tercer
Piojo.
Tercer lugar
por
general.
Te golearon.
Pero a ver.
Por supuesto que cala en ese
Querétaro?
Momento. Por supuesto que duele.
¿Qué puede hacer Querétaro con su victoria?
Esa noche.
A Alex Diego.
Esa noche,
pero
no me digas que a Miguel no le caló. Esa noche.
Todos tenemos noches profesionales buenas y malas.
¿Está bien?
Sí, pero en
no me digas que no le cala.
En ese momento sí molesta.
Pero le molesta.
No suma. Tú dijiste que es
le
lo
molesta,
mejor que le ha pasado.
Claro,
no
por
es.
Supuesto. Le
no
molesta.
Suma,
no,
resta.
No, hombre, suma. Es más, no suma, tiene razón. Multiplica.
No es cierto. Y
no
pusiste
le molesta,
ejemplo, el
no
todo
le
es culpa de la Jun. Y la Jun vivió
espérame.
Una crisis personal a raíz
no, pero
de
espérame.
Que era el psicólogo
pero
por eso.
Claro. Sí, de acuerdo. Pero Miguel Ayun supo revertir esa situación y al final, cuando ese América fue campeón, el hashtag que se volvió trending topic fue
ya que metió el penal.
Es culpa de la
por eso digo, en las eso, buenas se
Miguel
Ayun
supo revertir esa situación. Lo de Miguel
la
Herrera
pasó peor
a Miguel
que nunca
Herrera no le molestó, güey, ser trending topic con el fuera Piojo después de perder contra el Querétaro. Le molestó la derrota. No el fuera Piojo. ¿Qué va a pasar si este América es campeón?
Las redes sociales.
Si este América es campeón, ¿qué es lo primero que va a salir?
Fuera Piojo.
Claro,
yo voy a poner el hashtag fuera
claro,
Piojo.
Claro, por supuesto.
No, claro que
por
no. Su...
Pero
claro
Sergio, que no, espérame, es Michel, campeón.
Claro que no.
Sergio tiene, América
no,
es
no tiene sentido.
Sergio tiene un gran punto. En las buenas, sí.
Claro, se te resbala.
Y si América, en las buenas, sí.
Antes.
Que Sergio tiene un gran punto. Siempre, Itán. Siempre.
Eso es lo que va a ser titular de esta plática.
Espérame,
o sea, ¿cómo? O sea,
espérame,
espérate, Toño, ¿te sientes bien?
No, no, espérame. Si América sale
brillante hoy
en semifinales y el hashtag fuera Piojo agarra
claro.
fuerza, eso es lo mejor,
es lo mejor
que le puede
que
pasar a Miguel Herrera.
Multiplica,
por supuesto que no.
¿Multiplica,
claro que multiplica
el fuera Piojo?
El fuera
no,
Piojo, hablando en cuestión de mercadotecnia, si en el América lo saben manejar bien,
es irrelevante.
Sale una campaña mañana con
no,
el Piojo
Michel,
Herrera,
no.
con el Piojo Herrera impulsando el hashtag.
Es el ejemplo perfecto.
Piojo.
Lo echan en semifinales, ni siquiera en cuartos, lo echan en semifinales y empieza
sí,
el anti Miguel Herrera. Fuera Piojo, le suma.
Sí, Carlos Santos agarra el teléfono, lo
claro
avienta.
No.
Pues, ¿qué va a pasar?
No, pero
claro
no,
no
lo hace ni mejor ni
peor
entrenador.
Eso
es otra discusión.
De una vez les digo, para que vean que no va a afectar absolutamente nada.
No hay nadie mejor que Herrera para
la América. Aunque echen a la América en semifinales, Miguel Herrera va a seguir siendo el técnico de las Águilas.
Está bien.
No va a pasar absolutamente nada.
Está bien. Eso no quiere decir que no le moleste estar leyendo fuera Piojo la noche que lo echen de la liguilla.
Yo no creo que le moleste.
A Miguel Herrera esas cosas
no
le molestan. Y pregúntale.
Yo no creo que le moleste el hashtag. Creo que le molesta de quién viene el hashtag. Creo que es diferente que lo ponga Cuauhtémoc Blanco a que lo ponga un huevito azul en Twitter.
Claro, sí. Claro.
Ahí creo que toma un contexto diferente.
Entonces,
o Reynoso o alguien importante.
Mandándole un abrazo al hermano, entonces sí es el americanismo el ente más exigente
¿no?
del fútbol mexicano.
No, porque si
¿no
echan a Miguel Herrera, no pasa nada. Si fuera un ente exigente, sabría
no,
Miguel Herrera que
hay, hay muchas respuestas para eso.
O sea, no, no.
A ver, si
no
fuera el ente más exigente,
no,
¿por qué?
No.
¿Por qué?
Del fútbol mexicano.
No,
sí,
no,
señor,
nada.
¿Por qué
para
le dieron
te refieres a la afición.
Un contrato
sí, sí.
cuando se lo dieron a Paula Aguilar, por ejemplo?
En lo absoluto.
¿Por qué pasó?
Si el americanismo
si el,
fuera,
si el equipo
tan
fuera tan exigente,
bueno,
eso no hubiera pasado.
Se hubiera manejado diferente el caso de Renato.
¿Qué afición en México es más exigente que la de la América?
No hay ninguna afición exigente. Todas solapan a sus equipos porque no somos tan apasionados. El cúmulo de aficionados en el fútbol mexicano lo forman aficionados casuales y está bien. Vemos mucho la liguilla, nos emocionamos, la pasamos bien. Hay muy pocos que conocen las alineaciones, el planteamiento y no pasa nada, ¿eh? No hay ninguna afición exigente en el fútbol mexicano.
¿Así?
Así, tal cual.
Ok, entonces, capricho lo del América. El fuera Piojo,
tampoco.
Que se cumpla mi voluntad.
Es una broma. Es,
claro.
Es el ejemplo perfecto de cómo somos los mexicanos de juguetones y de dicharacheros. Lo ponen los americanistas después de ganar.
Claro.
Ya es broma.
Por eso.
Otra cosa.
Exactamente. En las buenas sí.
También y en las malas también.
En las buenas
también.
Se suben
no
al
nada.
Tren. En las malas.
También, también. Se suben al tren los de Chivas, los de Cruz Azul, los de Pumas. No pasa nada.
Pero son temas distintos. A Miguel Herrera le molesta
no,
eso. Miguel
no,
Herrera
no le molesta.
Le molesta de
muy
quién.
Corta.
No el
háganme
caso
a lo mejor que le pasó a Miguel Herrera.
Al regresar sin Talavera en el arco. Qué buen tema. Pumas será eliminado en cuartos de final. Participen en @foodpicante. Nosotros regresaremos y hablaremos del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. El segundo lugar de la tabla, sin Talavera en la liguilla. Gracias por continuar con nosotros en Fútbol Picante y con Alfredo Talavera, porque Pumas ha confirmado que será baja. Había estado en la conversación del mejor portero de la Liga MX entre mexicanos y extranjeros. Gran actuación también en la fecha FIFA pasada con selección nacional. Julio González entonces será el arquero de los universitarios en la liguilla. Y sin Talavera en el arco, Pumas será eliminado en cuartos de final. Por ahora, muy dividida la plática. Prácticamente 50-50. Sigan participando con nosotros en @foodpicante. Lesión grado 3 en la pierna derecha. Sí, exacto. Entonces, fuera de circulación Talavera. No se espera que esté listo, 4 a 6 semanas, no debe estar para la liguilla, para los Pumas. ¿Eliminados, Toño?
Señor, yo no creo en cuartos de final. Los Pumas, para que hagan el segundo lugar, necesitaron mucho más que su portero. Es el jugador más importante que tuvo en esta temporada Universidad Nacional, pero son más que un portero. Tienen una buena defensa, discutiblemente la mejor pareja de atacantes. Y González tampoco es un novato, tampoco es un chico de 21 años. Así que mi respuesta es contundentemente no. En cuartos de final, no. Quizás les pueda pesar más en
falta
semis.
Falta el rival,
final,
Toño, falta el rival.
Pero estás en segundo lugar.
Sí,
pero... Vas a escoger, vas a cerrar en casa.
Pero que haya lucido tanto Talavera esta temporada, habla de la defensa de los Pumas.
Es que es un porterazo, Talavera.
Porque pero jugó pues, como nunca probablemente en su carrera.
Es de esos porteros que no solamente sacan las difíciles,
retomó su
sino
mejor
las
nivel,
imposibles.
Toño. Sí, sí.
Sí, señor. Pero yo no me atrevería a decir que Pumas solamente está aquí por su portero, en segundo lugar. Ojo.
No, pero en gran medida,
¿y los delanteros,
sí,
Sergio, no van a jugar? ¿La media cancha de Pumas
no entiendo. Pero ¿a poco no fue Talavera el MVP de Pumas esta temporada? Bueno, el jugador más valioso.
Pero son más que el portero. Y por eso mi respuesta en cuartos de final es no. González no es un novato tampoco.
¿Pero estás listo entonces para decir que sin Talavera no serán campeones?
¿Y con eso me parece otra pregunta.
Sí, tampoco, ¿eh?
Claro.
Sí, con Talavera tampoco iban a ser campeones, ¿eh?
A ver. No lo sabemos, Eitan. No, después de la temporada que...
A ver, nos venimos aquí a decir, o sea...
Después de la temporada que tuvo Pumas, no puedes descartarlo para llevarse el título. De acuerdo.
En
eso estoy de acuerdo.
Los Pumas no tienen más talento que otros, no van a ser campeones.
En eso estoy de acuerdo. Lo que sí me parece es que Talavera era parte fundamental del equipo universitario.
Pero con Talavera,
la portería es una posición en la que es muy sui generis porque te da muchísima seguridad. Así seas defensa, medio, delantero, tener un buen portero siempre es primordial y es importantísimo para un equipo que pretende
por eso,
pasar yo, entonces, más allá de la
esa,
medianía.
Esa me sonó a cliché, Michel.
No, a ver.
O sea, es como decir... Tener un buen centro delantero siempre te da más oportunidad de derrotar. Sí.
No.
Tener
un
buen central evita que el extremo.
Perdona, sí, o sea, tú puedes tener una delantera regular, pero no puedes tener un portero regular si quieres ser campeón. Imposible
eso,
pretender serlo.
No estoy tan seguro.
Si no
seguro
tienes
de eso,
un portero que te dé
no
seguridad.
Estoy tan seguro de eso.
Talavera a Pumas llegó a darle la seguridad que había perdido.
O sea,
este
tú me estás diciendo que en la
torneos
mejor época
es
del
más,
Barcelona.
Sí, te voy a
el
decir.
¿El más importante
algo
era el portero?
Víctor Valdés.
Sí, te puedo decir. Fíjate,
muy lejos. Por ahí era el 11 de los
pero
11.
Era un buen portero y era un portero que daba seguridad.
Un buen portero.
España,
no, vas a tener, bueno, no van a poner
pusiste,
a mí en la portería,
tú
pero.
Pusiste ese ejemplo. España nunca hubiera sido campeón del mundo con la generación
supuestos,
que tuvo si
que
no hubiera tenido a Iker Casillas.
Estás en supuestos. Todos los jugadores son importantes de una alineación titular.
No, no, te fijas, Sergio, sí, ninguno ha respondido la pregunta.
No.
Yo te dije que Pumas no va a ser eliminado por la falta de talento.
No, no van a ser campeones. No van a ser campeones tampoco.
Esa no es
van
la pregunta.
Van a ganar en cuartos
mira,
de final.
Mira, ahí dice,
Pumas sin Talavera.
Para ti avanzan
Pumas
de los Talavera, cuartos.
Se Talavera van a seguir ilusionando y luego, toma.
Pumas
para
sin
ti,
Talavera
fuera
se queda eliminado en cuanto arranque la liguilla con los 8 calificados.
O sea, en cuartos de final. En cuartos de final,
cuartos
fuera
de final,
Pumas.
Por supuesto.
Tantas
fuera
vueltas para decir
sin
que pasa
Toluca, sea Necaxa, el que le toque.
Yo así no estoy tan
Puebla,
seguro.
Puebla, que le puede tocar si elimina a los Rayados.
No, porque, a ver, primero, a Pumas
cuartos,
le tienen
no
que ganar.
Claro.
O sea, le tienen que hacer más
claro
goles de los que Pumas. Y luego va
señor
a cerrar en CEU.
Ajá.
¿Ah? Va a pasar.
Sí,
ya en semifinales.
Es un equipo que perdió un partido
uno,
en toda la temporada.
Uno de 17. En gran medida por Talavera.
Ah, exactamente.
Fue el jugador más valioso de Pumas todo el campeonato.
Está bien, Sergio, pero no solamente son Talavera. No solamente son Talavera. Y ya te lo digo. A ver,
¿no?
González no solamente paró en este
está
último
bien
partido. Estuvo con Necaxa. Ese partido terminó en empate a uno. Estuvo con América. Ahí se le hicieron dos
y
goles.
Y la manera
pero igual
en la que
Pumas
Dinero
no
le da la vuelta en la última jornada al resultado. Por supuesto que es importante, pero sin Talavera...
Dale,
Pumas
dale
no hubiera llegado al segundo lugar de la tabla.
Eso
si
estamos de acuerdo.
No sido el
todos estamos de acuerdo.
Es que es lógico. O sea, es lo mismo que
partidos
si decimos
ah, bueno.
Tigres no hubiera sido lo que es sin Guiñac. O sea, es normal. Qué triste que los Pumas sean hoy
sí
un equipo segundos en la tabla y que nosotros
dependientes de Talavera.
Si son un equipo sólido con fortuna.
Por eso.
Ese es el presente de Universidad. Son el segundo mejor equipo. Y hay quienes piensan que fue todo por suerte. Qué fuerte, ¿no?
Pues no,
de acuerdo
fuerte,
que no,
no de acuerdo,
pero esto sí es mala suerte.
Pues claro, te lesionas en un calentamiento fuera, claro, que
calentando. Sí,
mala suerte.
Esta es mala suerte.
Pero entonces, por el momento
no
de
es con fortuna, sería con mala
esta
fortuna.
Esta es mala fortuna. Esta sí.
La fortuna, la suerte, también hay que buscarla. Termina siendo una actitud más que una cuestión
no,
que se deje meramente.
Talavera se lesionó calentado.
Por eso. Ah, no, no, bueno,
a ver, ¿sabes por qué? Porque si es suerte lo de Pumas.
La mala fortuna.
Hay un argumento por qué si es suerte lo de Pumas. Porque pierden a Michel González 3 días antes de la temporada. Y resulta que lo mejor que les pudo pasar es que Lilini fuera su director técnico. Eso sí fue un golpe de suerte para Pumas, pero el trabajo que ha hecho Lilini durante 17 jornadas,
como el grupo,
eso no es nada.
Porque se nota que estos Pumas están mucho más contentos ahora
100%, sí,
que con Michel. Mucho más. 100%. Más a gusto, más sueltos.
Y los resultados han ayudado, por supuesto.
Conoce obviamente mejor a los jóvenes. ¿No? Que es un equipo que no se reforzó tanto más allá de la portería de lo de Tala. Eso tampoco es suerte. Oye, la directiva dejó ir a uno de los porteros de Toluca más caros del fútbol mexicano. Sí. Y Pumas, que se supone paga poco en relación a otros equipos, la directiva de Pumas llevó a Talavera para este semestre. Eso no se llama suerte, se llama visión futbolística.
Entonces, Pumas sin Talavera, ¿no será campeón?
No, ni con él
ni
tampoco.
Con Talavera, yo ahí estoy de acuerdo con Eitan.
Bueno, ok. Vamos a los cuartos
ya
de final.
Ya estamos listos Pumas, para decirlo entonces.
Ya
martes
listos.
10 de noviembre.
Sí. Que quede grabado, no
Pumas
van a ser campeón.
No será campeón no, este torneo.
Desde el primero de agosto, y menos en temporada de COVID.
Perfecto.
¿Sabes por qué, Sergio? Ahora más que nunca pesa la profundidad de banca y hay 4 equipos muy claros que llevan la superioridad ahí. Y hasta te diría 3 que llevan la superioridad ahí y Pumas no está en
eso. Y pesa el público, que es importante para la universidad.
Para todos,
Patires. Y pesa también que en un eventual final probablemente no cerrarían contra León en Ciudad Universitaria, mediodía en domingo.
Profundidad de plantel y tal. Rayados, Tigres, América, León, Cruz Azul.
Pero Tigres tiene al Tuca.
Están arriba de Pumas.
Para mí le están faltando el respeto a Pumas.
Ah, ¿tiene respeto?
Asegurando que no van a ser campeón.
Ay, ¿tú aseguras que sí?
No, pero que no,
ya
no.
Le faltaste el respeto.
Que no, no. Es que, ¿de quién vas a asegurar que sí es campeón? La Chofis al volver.
La Chofis no.
La Chofis no va a ser campeón. Ni en la MLS.
No, tampoco.
No era el tema, pero como Chivas siempre da de qué hablar, iniciamos de cierta manera esta edición de Fútbol Picante calentando el tema Guadalajara, pero ahora sí es momento de platicarlo junto a José del Valle, que nos acompaña aquí en Fútbol Picante. José, hermano, bienvenido para darle a mito o realidad. ¿Te parece? A ver, dicen que a la Chofis lo están buscando en México primero, clubes como Rayados, León y Mazatlán. No te rías, José. ¿Esto te parece más mito o realidad?
Realidad.
Realidad, hermano. ¿Y qué piensas de la Chofis en el fútbol mexicano?
Creo que la Chofis tiene muy buenas cualidades. Cuando uno lo ve en la cancha, tiene gestos técnicos muy buenos. Pero queda bien claro que en el fútbol de hoy, con el talento no basta. Hoy el futbolista tiene que ser profesional en toda la extensión de la palabra. Tiene que ser una persona comprometida con su profesión. Tiene que mostrar valores, tiene que demostrar ética dentro y fuera de la cancha. Lamentablemente el problema de la Chofis ha sido fuera de la cancha, donde sigue siendo noticia por sus indisciplinas, porque se va de fiesta,
claro,
porque se le capta en situaciones que no mandan un mensaje correcto. Si hay un entrenador que lo pueda convencer, me parece que es un jugador que quizá no de titular, pero sí puede tener cabida en cualquier plantel del fútbol mexicano.
José, ¿qué tal lo de la MLS? Porque ha trascendido también que San José Earthquakes por una parte y hasta el Galaxy por otra. ¿Cómo te imaginas a la Chofis ganando en dólares y pasando desapercibido en Los Ángeles o en San José, José?
Bueno, si pasa desapercibido en Los Ángeles, por lo menos tendría un espejo en donde verse, Chicharito Hernández, ¿no? Que ha sido una de las peores contrataciones en la ecuación costo-beneficio. La verdad que ha quedado a deber, solo 2 goles en el año, por lo cual,
José,
el estándar de calidad Chicharito lo dejó bastante bajo.
No compares,
lo dejó bastante bajo,
José.
Sergio Di. Por cierto, usted me debe una apuesta todavía.
Más respeto,
me debe una apuesta
por
todavía,
favor,
sigo esperando,
José,
que la pague. Pero,
¿puedes,
Sergio,
hablar de la peor temporada,
Sergio,
del Chicharito en su carrera? Está bien. No puedes meter a la Chofis y el profesionalismo o falta de lo que estamos hablando con Hernández, José. Por favor, no seas incongruente e irrespetuoso. Ahí
es
sí
que,
con Hernández no, ahí sí no.
Es que, Sergio, me parece que la mala temporada de Chicharito ha tenido que ver con que hoy él es youtuber, es gamer, es psicólogo, es influencer.
¿Y con Barros Esqueloto, no crees?
Y se ha alejado, José, de su profesión, que es el fútbol. Con Barros Esqueloto, me llamó la atención que Chicharito salió a pronunciarse públicamente una vez que habían despedido al entrenador argentino. Uh-huh. Una vez que el Galaxy había echado a Guillermo Barros Esqueloto, Chicharito dice públicamente: no he estado a la altura, la verdad, sí, que les he fallado. ¿Por qué no lo dijo antes, Sergio? Pero volviendo al tema de la Chofis.
Porque ya terminó la temporada. MLS, porque ya terminó la temporada y hay autocrítica, sí, pero tú estás buscando por dónde darle. Ahora que hay autocrítica, es que lo hace hasta ahora. Pues sí, acaba de terminar, Sergio, la temporada, José. Acaba de terminar la temporada.
No, pero me parece que usted no tiene claro los hechos. El día después de que echan a Guillermo Barros Esqueloto, uh-huh, Chicharito en Instagram, uh-huh, mandó un mensaje diciendo que no estuvo a la altura. El día después, cuando, uh-huh, la temporada todavía no había terminado, la temporada terminó este fin de semana.
Y también este fin de semana.
La Chofis en la MLS creo que le costaría mucho más también este fin de semana, es correcto. Pero a lo que voy es que no lo hizo cuando Guillermo Barros Esqueloto todavía era entrenador.
¿Por qué crees,
la Chofis,
José,
en la MLS le costaría muchísimo? Porque ver, aquí ¿por qué es crees? Un fútbol más físico.
¿Qué estás
aquí
dando
se
a entender?
Corre mucho más que en México.
No. ¿Qué quieres dar a entender, José?
¿De qué? ¿De Chicharito?
Sí.
¿De Chicharito?
Con Barros Esqueloto.
Muy claro. Chicharito le rompió el vestuario a Guillermo Barros Esqueloto. tengo colegas que me han pasado información. Es más, Sergio, me han pasado audios de jugadores del Galaxy en la interna. Si usted supiera lo que dicen de su representado, ajá, Chicharito se quemó este año en la MLS.
Dalos a conocer,
porque
a ver, los das a conocer, José.
Fue noticia porque a marcó ver. Solo 2 goles en el año. No puedo porque no tengo la autorización
para poner los audios acá públicamente.
Pero
¿de qué van más o menos?
Bueno, que Javier Hernández, en lugar de unir al grupo, lo reventó. Que Javier Hernández no fue un líder con el ejemplo.
Entonces sí podría la
que choque. Javier Hernández, en lugar de aglutinar, en lugar de unir a sus compañeros, terminaba exhibiendo actitudes de un futbolista agrandado que está lejos de la realidad.
¿Viste el gol, José?
Se creía,
José,
que por lo
la
que había
pasada,
hecho en Europa tenía todo
el abrazo
el
de todos
de
los
ser
futbolistas
el líder
con
del
Hernández.
Equipo.
No entiendo entonces, José. Tú lo viste en la cancha, ¿verdad? Todos con Hernández, todos. ¿Viste eso?
Sí.
Qué raro es.
Claro, José, por supuesto, Sergio. Usted sabe que los jugadores internamente dicen otra cosa, Sergio.
No, pero a ver, José, estoy de acuerdo en las críticas hacia Javier Hernández por la temporada que ha tenido, sobre todo porque había una gran expectativa con su llegada a la MLS, a un equipo donde ya había estado Zlatan Ibrahimovic, y por supuesto que se le ponía a ese nivel al futbolista mexicano porque tiene la calidad para hacerlo.
No.
Pero
No
tiene calidad Javier Hernández para ser una estrella y una figura de la MLS.
Tú lo pusiste a nivel de Zlatan.
La cara de la MLS.
No me digas si tiene o no. No lo ha demostrado.
Yo dije que llegaba a un equipo donde Zlatan Ibrahimovic había sido una gran figura. Y ese era el escalón para el mexicano, volverse un referente.
Y volverse una calidad de Zlatan. De nada llega ni a los tobillos.
A ver, Javier Hernández es un futbolista que estuvo en Europa durante muchos años. Es el máximo goleador de la selección
mexicana. Eso no lo hace Zlatan.
Estuvo en el Real Madrid, estuvo en el Bayern Leverkusen, estuvo en el Sevilla. A ver, wow, quiero ver qué otro futbolista
Zlatan,
es capaz de hacer eso.
Zlatan tiene más, porque fue la comparación que tú pusiste.
Pero espérame. De Zlatan a Javier Hernández no hay mucha diferencia tampoco. No estamos hablando de Messi.
No puede ser.
Por favor. Carlos Vela, José del Valle, la rompió en la MLS, y Carlos Vela y Javier Hernández, siendo jugadores diferentes, tienen gran calidad futbolística. Lo que sí se me hace una grosería.
Ya te hiciste bolas.
No.
Empezamos con la Chofis.
Lo que sí se me hace una
grosería. ¿Quién sabe por qué razón metiste Zlatan? Ahora metiste a Vela.
Tengo que hacerte una pregunta.
Lo que se me hace una grosería es comparar y meter en la misma ecuación a la Chofis López.
Eso es una falta de respeto.
Y al Chicharito Hernández.
Eso es una falta de respeto.
Por favor.
Eso es una falta de respeto.
El enunciado que está abajo de nosotros cinco no es ninguna mentira.
Para que les quede claro.
Espérame tantito, José. El enunciado dice, Javier López lo haría mejor que Chicharito.
¡No, hombre!
Mito, realidad. No, eso es una realidad, no, Sergio. No. Hacer más allá de dos goles, no. Eso,
a ver,
eso,
se enojan porque comparo, este, porque comparo y pongo en un escalón abajo a Javier Hernández de Zlatan.
No, tú dijiste que estaban igual. Ya no le corrijas. No le corrijas.
No, a ver.
Dijiste que estaban igual.
Son jugadores de gran calidad. Y ahí están. Tampoco si los quieres poner todo, igual, sí. Está bien. Los pongo igual, no hay ningún problema. No, pero la sí Chofis López, la Chofis López está aquí abajo. Aquí, no aquí
existe,
abajo.
No existe comparado
y
con
Javier Hernández.
Hernández.
Pues un jugador acá. Que en un año no anota dos goles en una liga tampoco existe.
Cero
mucho
asistencias.
Que
cero asistencias.
¿Están seguros que así será el resto de su carrera en la MLS?
Ahí dice,
para asegurar que la Chofis no va a ser mejor
Javier
que Hernández.
López, no, pero en la MLS,
en su primera temporada es muy probable, Sergio.
¿Están listos para asegurar que así de mal le va a ir Hernández toda su carrera en la MLS?
Lo que yo te hablo son los hechos. Así de mala fue su primera temporada.
Ah, bueno.
Y la de Chofis muy probablemente podría ser mejor que la de Chicha.
Esta temporada se quedó corto. Eso estamos de acuerdo.
Lo que sí les pido es que tengan la misma vara para calificar y para juzgar a todos los demás, porque siempre que hablamos de Javier Hernández nos vamos con todo.
Es que metió dos goles en la MLS.
Ah, bueno,
eso es medio partido de Alejandro Vela.
Está bien, está bien. Estoy totalmente de acuerdo.
De Carlos,
y
de Carlos
ni
también.
Siquiera de Carlos, de Carlos, su hermano Alejandro.
Estoy totalmente de acuerdo. La temporada de Javier Hernández ha sido nefasta, desastrosa. Critíquenla, reviéntenlo. Pero Javier Hernández,
ahorita, a ver, ¿por qué cuando uno hace una evaluación deportiva de Javier Hernández es criticar y reventar? Anotó dos goles con el Galaxy.
Bien.
No es criticar ni reventar,
eso,
es poner los hechos.
Claro,
es una muy mala temporada. ¿Por qué cuando se habla deportivamente de Javier Hernández se le revienta? Aquí en ningún momento se ha dicho de lo que hace fuera de la cancha. Yo
no sé
si.
Youtuber, gamer,
en la cancha anotó dos goles. Un jugador que cobra como jugador franquicia.
Está bien. 7 millones de dólares al año.
No es reventar.
Es que, no.
Eso estoy
pero
de acuerdo.
Tú no, pero José sí. Tengo audios de los jugadores que rompió el vestidor. Y yo veo el gol y van todos a abrazarlo. Y van todos a celebrar con él.
Ahí aléjense ustedes.
Bueno, José.
En los números,
José,
fue una pésima temporada.
Dos cosas. Primero que todo, Toño y Eitan, muchas gracias por llenar esta pantalla de certezas. Yo nada más estaba respondiendo a la pregunta. Si vamos a comparar trayectorias, si vamos a comparar la carrera entre la Chofis y Chicharito, por supuesto
no
que ni siquiera hay lugar para el debate. Lo que ha hecho Chicharito, ahí está. Y también ahí está lo que ha hecho la Chofis. Exacto, no hay comparación, no hay lugar para el debate. Ahora, ¿podría superar lo que ha hecho Chicharito hasta el momento?
Más.
Por supuesto, por lo que decíamos anteriormente, el estándar de calidad de Chicharito es tan bajo, dos goles en un año que el Chofis en 4 o 5 partidos,
sí,
hasta con una pizca de suerte, puede empatar o superar a lo de Chicharito Hernández. Segundo, comparar a Chicharito Hernández con la Chofis es tan absurdo como comparar a Zlatan con Chicharito. Lo que dijo Michel, por Dios, es absurdo. Cuando Zlatan tenía la edad de Chicharito, jugaba para el Barcelona de Pep Guardiola, para el mejor equipo en la historia del fútbol.
La misma declaración que le
Zlatan
hizo a Hércules Gómez Zlatan.
Permítame, Zlatan se fue de la MLS dejando al Galaxy en playoffs. El único cambio sustancial en la plantilla fue, entró Chicharito, salió Zlatan. Y el Galaxy pasó de ser un equipo protagonista en playoffs a ser uno de los peores de la liga. Ese es el efecto.
Y ahora resulta,
ese es el efecto Chicharito.
Ahora resulta que el Chicharito es defensa o es portero porque el Galaxy recibió 46 goles. El equipo más goleado de todo el campeonato.
No pesó ni cerca de lo que había pesado Zlatan.
Entonces, ahora él es el responsable de la defensa y de la portería históricamente mala.
No, Sergio, pero sí del ataque. Y de no compensar al ataque.
Hay algo que...
Eso lo tienes que aceptar, Sergio.
Hay algo
que quedó a deber.
Admiran a Javier Hernández, deben reconocer. Es el jugador franquicia. Y entonces, así como ni todo el éxito sería responsabilidad de él, pero se lo achacaríamos, los fracasos va a ser el primero al que pongamos enfrente porque cobra como jugador franquicia. Si el año de la franquicia fue malo,
ahora,
automáticamente la crítica sobre él será más fuerte.
Pavón jugando en ese equipo tan malo es seleccionado argentino. O sea, individualmente puedes destacar a pesar de jugar en un equipo malo y ahí está el compañero en el ataque de Chicharito.
Todo
seleccionado argentino.
Se combinó y todo salió mal. Se lesionó, baja de juego, todo eso estamos de acuerdo. Se paró la liga por COVID, todo estuvo mal. Es la peor temporada de su carrera. Perfecto. Ustedes están asegurando que así se va a quedar y están equivocados.
¿Pero por qué, Sergio?
Porque
a ver, te voy a decir,
José está listo para decir que la
Chofis... A ver, viene de tener un mal año en el Sevilla, en el West Ham y ahora en el Galaxy.
No pasa nada.
¿Mande, Itán?
Tú nos decías que el Sevilla, el Chicharito iba a renacer y no pasó, porque además Javier Hernández hace tres años...
¿Te acuerdas
años,
cómo terminó su carrera en Sevilla? Anotando años, más goles en Sergio, menos minutos que Luke de Jong.
Forma
es que cuenta la completa.
Dilo, Sergio, y campeón de la Europa League con esa nómina. No es cierto,
cuenta
Sergio,
la completa.
La última
completa.
Sergio, la última buena temporada de Chicharito Hernández de doble dígito anotador, aceptable, 2016-2017. Ya va para 4 años.
Okay. Pero de forma natural, entonces, no podemos esperar.
¿Saben qué es lo mejor de Chicharito?
Mira, ya va lo personal y ya va...
Lo mejor de Chicharito es su abogado. Muy bien, Sergio Dibla. ¿Verdad que cuando yo esté en problemas quiero tener un abogado así, como usted?
Así te defendería a ti, aunque estés inventando, José, algunas de las cosas que
peor,
has puesto aquí sobre la mesa.
Que se la pasan hablando y criticando lo del fuera piojo y diciendo, y viene Javier Hernández y nada más buscan cómo reventarlo. Increíble. Muy
son
bien.
Son hechos, Michelle. Yo te doy el punto, Sergio. Ahora, quizás el próximo año
todo
le vaya
salió
muy bien.
Mal. Este año todo
quizás
salió mal.
Quizás el próximo año Sergio, le vaya muy bien.
Disfrútenlo los detractores.
Hay una plática que también se tiene que meter en... que lo permite Javier Hernández al hacer su vida privada tan pública, permite que entonces eso que sucede en su vida privada se haga parte de la conversación pública de su rendimiento.
Desde antes de que fuera él quien lo expusiera, ya todo lo hacían. ¿Te acuerdas?
No sé,
todo
no,
lo privado.
Pero
lo
ahora
público.
Tienes el argumento para decir
todo
y mira,
era noticia.
Entonces,
es que es un figurón, Sergio.
A mí me parece.
Va por ahí, va por ahí. Va por ahí.
Yo
José,
sin conocerlo, dale, Sergio.
¿Estás listo entonces para decir que la Chofi, si se va a la MLS, marcará más goles que Hernández Balcázar? Por favor, haz lo tuyo, José.
Yo no tengo la bola de cristal. La pregunta era si podría hacer lo que hizo Chicharito y reiteramos, el estándar de calidad es tan bajo. Por ejemplo, hace unos meses en ESPN AM, usted y yo, Sergio, tuvimos un debate entre Alan Pulido y Chicharito.
Correcto.
Usted dijo en la pantalla de ESPN Deportes que Chicharito mínimo iba a marcar 20 goles en su primer año con el Galaxy.
Sí.
Claramente usted se equivocó.
Correcto.
Usted criticó a Alan Pulido, dijo que no iba a hacer absolutamente nada. Alan Pulido marcó 6 goles.
Sí.
Alan Pulido ofreció muchas asistencias, le dio volumen de juego a su equipo. El equipo de Alan Pulido terminó primero en su conferencia.
Es
uno de los candidatos a ganar el título de liga y usted apostó por Chicharito Hernández en detrimento de Alan Pulido.
Usted es un hecho.
Usted dijo que si perdía iba a mostrar una cartulina en la pantalla de ESPN diciendo, perdóname José del Valle, perdóname Alan Pulido. Lo sigo esperando. Si quieres, podemos hacer una nueva apuesta. Podemos hacer una nueva apuesta. Si la Chofis juega en la MLS, en su primera temporada va a marcar por lo menos 2 goles.
Los 2 goles, José. Como me presumiste los 6 de Pulido, tampoco son nada espectacular,
José. Chicharito hubiera hecho 6 goles,
sí quedó mal, Chicharo. Sí quedó corto Hernández Balcázar. Decepcionó, está perfecto. La peor temporada
comparado con Chicharito.
No vengas a decirme
con Chicharito fue una temporada fantástica para Alan Pulido.
No. José, te pago la apuesta cuando quieras, hermano. Pero más respeto nada más, por favor. Más respeto.
Perfecto.
La Chofis y Hernández no están en la misma
plática. Es lo mínimo que espero de usted.
En cuanto a profesionalismo se refiere.
Nadie dijo eso.
Que es por lo que la Chofis
nadie dijo eso. Nadie dijo eso.
Que quede claro. José del Valle, te mando un abrazo. Y cuando quieras te defiendo también. Voy a ganar, lo sabes, como aquí. Un abrazo.
Oh, espérame. ¿Y por qué Chicharo no ha vuelto a selección si vamos
un
a la
abrazo.
Fuera de la cancha?
Volverá.
Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol Picante y nosotros seguimos siendo Michel González, Toño Rodríguez, Eitan Benerra y Sergio Dip. Caballeros, ¿todo bien? ¿Cómo están?
Bien, bien.
¿Listos? Pumas. Ahora sí muy calladitos, ¿no? Venga, vamos a darle al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque Claudio Suárez, un histórico, por supuesto, no solo del fútbol mexicano, sino de la institución, ha platicado al respecto. ¿Suerte o no? Los Pumas.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Yo no apostaba nada por ellos. Yo los veía que iban, pensaba que iba a tener una temporada de muchos problemas para sacar resultados por la partida de Michel, ¿no? O sea, todo indicaba el poner a Andrés Lilini, pues era un técnico desconocido completamente de, bueno, por mi parte yo no lo ubicaba, no lo conocía. Y junto con Israel López, pues bueno, han hecho un excelente trabajo, o sea, empezaron a sacar resultados. Creo que también corrieron con cierta fortuna. Yo, muchos partidos creo que los ganaron porque Talavera fue una gran contratación. Ahora hay que ver cómo se comportan, ¿no? Aunque yo también lo veo fuerte porque es un equipo que se volvió equilibrado también en la defensa, mejoró mucho. Entonces lo veo fuerte, pero esperemos que Pumas aproveche este momento y ahora sí siga trabajando con eso, las fuerzas básicas y darle esa estabilidad al equipo, ¿no?
Dice el emperador que los Pumas corrieron con cierta fortuna, pero luego mencionó a Talavera, que por lo bien que lo hizo Talavera. Entonces, sí, hubo fortuna. ¿Y tanto cómo ves lo de Pumas?
Un poco, o sea, creo que hay que reconocer que trabajaron muy bien. No puede solamente con suerte ser el segundo mejor equipo del torneo regular. Se enfrentaron a todos y terminaron siendo los segundos mejores, pero sí, tampoco creo que Pumas, por la calidad de plantel, esté en el lugar que merece. Superaron expectativas los de la universidad. Y más por las circunstancias, perdón, Toño, de Michel y lo poco prematuro que fue, claro. o lo atípica que fue su salida.
Claudio dice cierta fortuna, que siempre pasa en el deporte, pero eso de que Pumas está donde está por suerte, Sergio, creo que estás escuchando a falsos profetas.
Pero no tampoco es lo dijo así.
No es así.
Nos dijo con cierta fortuna y luego mencionó a Talavera, que no es fortuna que tu portero ande bien.
La defensa de Pumas es solamente un gol tan buena como la de Tigres, para ser claros. Y la ofensiva de Pumas es mejor que la de León. O sea, atacan mejor que León en cuanto a goles y defienden prácticamente igual que Tigres.
Pero yo no sé, Toño, yo no sé si ataquen mejor o tengan aún mejor. Sí, pero me refiero a que no sé si ataquen mejor o tengan aún mejor delantero.
Para el
resto. Anotaron más, anotaron más.
Es lo mismo. A ver,
no necesariamente, porque el momento en que Dineno se apague, a lo mejor colectivamente no pueden volver a marcar goles.
El torneo anterior fue Carlos González.
Entre los dos tienen prácticamente los mismos goles que tiene el campeón de goleo, que es Jonathan Rodríguez.
No, Santi Jiménez.
Y tienen prácticamente los mismos goles que Diente López y Gignac en la tabla. Es una gran pareja, no solo es dinero.
De acuerdo, pero no sé si ataquen bien. Creo que son muy efectivos.
¿Y cómo les llegan esos balones?
No, son contundentes.
Es la mejor virtud en el ataque.
Es una combinación de todo lo que dijo Claudio Suárez, lo que fue la campaña del equipo de Pumas, ¿no? Más de lo que cualquiera esperaba y más de lo que cualquiera apostaba, incluida la afición de los universitarios,
claro,
porque ni en el mejor escenario poníamos a Pumas arrancando el torneo en la segunda posición y venía de un buen torneo con Michel, ¿eh? Más allá de que quizá la relación con los jugadores no era la mejor y con la directiva mucho menos, porque al final eso es lo que termina rompiendo el hilo. Es una combinación, insisto, de todo lo que dijo Claudio Suárez. Uh-huh. Fortuna, una gran campaña de Talavera y un muy buen trabajo de Lilini e Israel López. La dupla del cuerpo técnico que ha trabajado muy bien para sacar lo mejor de este grupo y se fueron dando los resultados. Es una combinación de todo eso y lo que más pesó sí fue la fortuna y la gran campaña de Talavera.
Yo fortuna lo quitaría definitivamente de la ecuación. Sí. No puedes hablar de fortuna en 17 jornadas, Michel. Con esos números
cuando solo perdiste un juego en toda la temporada.
Fortuna no puede estar en la ecuación porque todos los equipos van a perder o van a ganar algún partido por fortuna.
Puede estar en la ecuación, pero es lo más importante.
De acuerdo. Y eso no después de 17 jornadas.
Por eso. Habrá
pero sí influyó la fortuna para Pumas. Si tuvo buena fortuna.
Para todos los equipos. Para bien o para mal es parte del deporte.
De acuerdo.
Un análisis
a Pumas hoy, que no corresponde a esta mesa.
decir que por fortuna Pumas, el equipo que
no,
sea,
no
está en el segundo lugar, por Dios.
No.
Eso es parte del deporte.
Eso estamos de acuerdo. Ahora, entonces, cuando solo pierdes un partido en todo el campeonato, encuentras algo muy especial ahí, igual que León. Pero también es el equipo que más empató. ¿Qué nos dice eso? 8 empates de Pumas en 17
Te voy a decir qué nos dice.
Es un equipo regular, es un equipo
equilibrado. Te voy a decir qué nos dice. Uno, que es regular, y dos, que tiene ventaja para llegar a la final. Porque en cuartos y en semis, estando en el segundo lugar, empatar les vale. Ojo con el gol de visitante, pero les vale para estar en la final.
Porque veo, por ejemplo, en la tabla un León que ganó 12 de 17 partidos. Eso es muy, muy especial. Pero luego, por ejemplo, América, Cruz Azul, que terminaron por debajo de Pumas, ganaron más juegos que Pumas. 9 encuentros. Monterrey, que terminó en el repechaje y que Aitán tiene muchas ganas de que
después
entremos
de la última
a ese tema
jornada,
porque viene aquí por mí.
A tus amigos regios, a Monterrey y a Tigres, elimínalos de la ecuación.
¿Qué?
Después de la última jornada, claro.
Por favor.
Después de la última jornada que tuvieron.
Tigres y Rayados de ser campeones.
Rayados de Monterrey.
Tigres y Rayados tienen más posibilidades que Pumas de ser campeones.
Siendo segundo.
Pumas,
por supuesto.
Rayados y Tigres, los dos llegaron a la última jornada con posibilidades de meterse entre los mejores 4.
Está bien.
Rayados desaprovecha su oportunidad contra un equipo como Chivas.
Porque Vincent Janssen falló el 2-0 con la portería abierta.
Como
sea.
Sí, lo saben.
Y antes habían fallado.
Y contra un equipo como Chivas, que venía con más problemas extrafutbolísticos. Y luego Tigres contra el Atlas.
Pero estás haciendo,
en la última jornada.
Muy mal Tigres y muy mal Rayados en la última jornada.
Elimínalos. Vergüenza lo que hicieron en la última jornada. Elimínalos de la ecuación.
Tú y yo sabemos, pero no lo vas a admitir, que Rayados y Tigres son más favoritos que Pumas para ser campeones.
Coño, me estás preocupando, Michel. Llevas 2 en el programa. Primero que Chicharo está al nivel de Zlatan. Y luego que Pumas está arriba de los regios para ser favorito.
¡Claro!
Hombre, ponte a hablar quiénes han sido los últimos campeones. Y lo que más importa en este año de coronavirus es la profundidad de banca y la seriedad de los planteles. Por eso tienes al Bayern campeón de la Champions.
¡Claro!
Por eso el Real Madrid le alcanzó
la
vuelta al Barcelona. Por eso los favoritos en la Liga MX están muy claros. Los que tienen más seriedad institucional y más profundidad de su banca. Y ahí
torneazo el que dieron
le
Monterrey
llevan de calle,
y Tigres.
No.
Tú
puedes
de calle. Michel.
Torneazo.
Michel.
La decepción de este Guardián de 2020.
Sí.
Fueron Rayados y
Está
Tigres.
Perfecto. Fallaron
por
en
favor.
La última jornada.
No, no, bueno.
Tú lo has dicho. Fallaron en la última jornada.
Y antes también.
Está perfecto. Fallaron en la última jornada. Haces un escándalo de los Rayados y terminaron con los mismos puntos que Cruz Azul.
17,
los mismos, ¿eh?
17.
Los mismos. Solo 2 goles por debajo de Cruz Azul. Solo por eso Cruz Azul va a cuarto lugar y Rayados quinto.
Salgo rápido.
Y estás haciendo un escándalo de Rayados.
Salgo rápido.
A 2 goles de Cruz
Salgo
Azul,
rápido
cuidado.
Esto para dejar a Aitán, porque ya me está viendo con ojos de que 17 jornadas, Michel, que ya estando clasificados sirven para absolutamente nada. Lo importante es la liguilla y ahí va a pesar la profundidad de banca. Escúchame bien.
No estoy
bien.
De acuerdo en que no sirvan para nada las 17
jornadas. Y los regios tienen muchísima ventaja.
No estoy de acuerdo.
Eitán, ¿quién es más favorito?
¿Cómo le fue a León en los últimos torneos? No, siendo el equipo y todo, y en la liguilla, ¿y de qué le sirvió ese León? ¿Y de qué le ha servido en los últimos 20 años a Cruz Azul? No sirve, no voy a decir una grosería, pero no sirve de nada esa posición.
No.
Lo importante
Eitán,
es la liguilla.
¿Quién es más favorito?
No, lejos los de Monterrey.
¿Qué Pumas?
Por supuesto, porque en las liguillas... Y cada vez más pasa en el fútbol mexicano, si hay una diferencia de talento y hay una diferencia de calidad, y al final los mejores jugadores de los 22 habrá probablemente 60% en Tigres y también en Monterrey. Los Pumas, para mí, ya superaron expectativas.
¿Ya?
Van a ganar cuartos de final y ahí se van a quedar, porque de verdad en la liguilla el talento marca diferencia. Y hay más talento en León, en América, en Cruz Azul, en Tigres, en Rayados que en Pumas.
Sí, entiendo.
El tema específico de talento. Y luego...
Más aún
no
sin Talavera.
A Talavera.
Y quiero ver primero que pasen el primer escollo, tanto Rayados como Tigres.
Está bien,
Rayados,
está bien.
Puebla, Tigres,
deseales
Toluca.
El mal.
Partido...
El mal.
No, no les deseo el mal. Partido único, sí, ¿eh? A vida o muerte.
En Monterrey, ambos.
Y si hay empate, directo a penales.
Sí, pero
eso favorece siempre al equipo que llega como el más débil.
Está perfecto.
Hay una nota, Sergio, con Tigres de último momento. Javier Aquino va a ser baja. Eso todavía no se confirma, pero es prácticamente un hecho para toda la liguilla. Pase lo que pase con Tigres, tiene un desgarre.
Es una baja sensible. No es Guiñac, pero es el que mejor han dado con él adelante.
Y se te fue Vargas.
Se fue ya Vargas, ya lo presentaron en Brasil. Y ahora con Óscar Gallardo, entonces, platicamos las últimas novedades del fútbol regio. Óscar, qué gusto saludarte y bienvenido. Adelante, lo último del Monterrey hoy sería...
Qué gusto me da saludarte, Sergio. Fuerte abrazo para todos en la mesa de fútbol picante. Buenas noticias para Antonio el Turco Mohamed, ya que esta mañana en las instalaciones del Barrial, Estefan Medina pudo regresar a los entrenamientos y pudo realizar los ejercicios de manera regular. Hay que recordar que el futbolista colombiano se mantuvo en rehabilitación por las últimas 4 semanas. Él había sufrido una lesión muscular grado 2 en el muslo posterior derecho en un partido que disputó con la selección de Colombia cuando empató 2-2 ante Chile. Y esto es muy bueno para el Turco Mohamed, ya pensando en el compromiso de repechaje que tendrán ante el Puebla. Y sobre todo, Sergio, 2 días de descanso tuvieron los albiazules para pensar la derrota de las Chivas, lo que sufrieron el fin de semana anterior, y ya este martes pudieron regresar a la práctica de manera regular.
Bien, Oscar, por último y brevemente, ¿qué hay de Tigres?
Lo que se mencionaba del campamento felino, ellos decidieron descansar únicamente el domingo y reportaron este lunes, ya hoy día martes, segundo día de práctica. Ya bien lo decía Toñito Rodríguez, la lesión de Javier Aquino, que bueno, hay que recordar que sale muy temprano en el compromiso del fin de semana anterior ante el Atlas del Guadalajara. Un desgarro es lo que sucede con Javier Aquino, y bueno, Ricardo Ferretti tendrá que utilizar la mano de Raimundo Fulgencio, el Fuliful. Vimos cómo ingresó de cambio, también las opciones de los Quiñones, y pensar en la baja de Edu Vargas, porque Tigres, más allá de que pueda tener a un subcampeón de goleo como André Pierre Gignac, hay que sufrir al futbolista chileno, que ya no estará en la repesca, y en caso de avanzar ante el Toluca en la liguilla con los Tigres.
Gracias, Oscar, con lo último de los regiomontanos aquí en Fútbol Picante. Nosotros haremos una pausa, volveremos y platicaremos de Pumas también con David Faitelson, lo último del fútbol mexicano con David, y si sin Talavera en el arco, Pumas será eliminado en cuartos de final. @FutPicante la encuesta para que participen con nosotros, y el VAR además, porque digamos que lo platicaron vía Twitter David Faitelson y André Pierre Gignac. Volvemos.
Cometen una equivocación muy grande, nos manda a repechaje, le quitan un título de goleo a un jugador por no revisar un gol. Cuando hay una expulsión como hubo hoy, el árbitro va y revisa. Si hay un penal, el árbitro va y revisa. Si hay un gol, el árbitro escucha, y si hay duda, va y revisa. ¿Por qué carajos hoy no lo hicieron?
Perfecto, pues Ricardo Ferretti siendo precisamente Ricardo Ferretti. David Faitelson, bienvenido a Fútbol Picante. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tú también le entraste a la polémica en Twitter.
Sí, hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Sí, bueno, a mí me parece que lo de Ricardo Ferretti, bueno, él está en su derecho de reclamar, igual que lo hizo André Pierre Gignac, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de reclamarle a Tigres una mediocridad. Tigres no fue capaz de ganarle a un equipo como el Atlas, visiblemente inferior en recursos, en jugadores, en entrenador, en muchas otras cosas a Tigres. No fue capaz de ganarle a Tigres en el Estadio Universitario, y todavía se ponen a reclamar temas del arbitraje y del VAR. Por favor, me parece una excusa no acorde al nivel que tienen tanto el señor Ferretti como el señor Gignac.
Venga, David, escuchamos, si te parece, a Arturo Bricio, y lo seguimos comentando aquí contigo.
Partido Tigres contra Atlas. En esta jugada, el árbitro asistente aprecia fuera de juego del jugador de Tigres y deja seguir la jugada para esperar la consecuencia. Una vez que se anota el gol, levanta su bandera y el árbitro invalida la anotación. El VAR checa la jugada con todas las tomas disponibles y en ninguna encuentra la contundencia necesaria para decidir que no existe posición de fuera de juego. El protocolo del VAR, establecido por el International Board, señala que en aquellos casos en que no haya los elementos suficientes para cambiar la decisión, se quedará la determinación original del cuerpo arbitral.
¿Qué te parece, David, la explicación de Bricio, que se mantuvo el fuera de juego porque no hubo, digamos, evidencia suficiente para revertir la decisión original del abanderado?
Sí, es evidente que se equivocaron. Exacto. Es decir, el gol era legítimo, el gol tenía que haber sido válido. Yo no vi un fuera de lugar de ninguna manera, ninguna de las tomas que supongo también entregaron al VAR. Pero yo estaría más preocupado por lo que dijo Ferretti. Es decir, Ferretti dijo que hoy, dijo textualmente, hoy quisieron equivocarse. ¿Qué nos está dando a entender una de las figuras legendarias que hay como entrenador en la historia del fútbol mexicano? Que en realidad había cierta tendencia, había un deseo realmente de perjudicar a Tigres. Eso es lo que está insinuando Ferretti, Sergio. Uh-huh.
Pero no robaron a los Tigres, David. Tú mismo lo has dicho. No era fuera de lugar.
Sí, correcto. Bueno, pues está bien. A ver. Sí hubo un error. Hay un error, como han existido otros errores también del VAR y han existido errores puntuales en el arbitraje. Eso está claro. Ah. Ahora, Sergio, eso no tapa la mediocridad de Tigres.
De acuerdo.
Perdóneme que se lo voy a decir así directamente. Mediocridad absoluta. Con lo que tiene Tigres en el campo de juego, incluyendo a Messi, Guiñac y al señor Ferretti y demás jugadores, tenía que haber ganado uno de los 4 boletos directos a Liguilla. No hay disculpa, ni siquiera en el tema del VAR.
Había, David, 4 boletos. Al final, Rayados consigue el 5º y Tigres el 6º. Y entonces, David, ¿estás dando a entender que Tigres queda eliminado en repechaje, que no va a ser campeón o por qué?
No. Yo no estoy dando a entender nada, Sergio. Yo creo que los 2 equipos de Monterrey, una vez en Liguilla, si llegan a Liguilla, por supuesto,
claro,
pueden ser contendientes y pueden ser campeones y quizá, estoy de acuerdo con lo que tú decías anteriormente, pueden ser hasta ya más favoritos que incluso alguno de los 4 que ganaron el boleto directo. Pero esa no, la historia hoy es, no es esa. La historia es que Rayados y Tigres fueron un par de mediocres, par de equipos que realmente no merecen absolutamente nada porque, de acuerdo con el valor que tienen, de acuerdo con los jugadores que tienen, tenían que haber quedado entre los 4 primeros del torneo.
Okay.
No podemos disculparlos, David, ni aceptar justificaciones.
David, yo me quiero meter aquí.
La copita que ganó Mohamed,
Sergio, David,
a media semana es válida.
Espérame, David, yo me quiero meter. ¿Y qué más da lo que pasó en la fecha 17 si Tigres o Rayados terminan como campeones de este torneo? Que va a pesar la profundidad de banca, David, en la temporada del COVID nunca.
No.
Y ahí tienen la ventaja. ¿Qué más da?
No, ¿cómo que qué más da? Perdóname, pero si es un síntoma de mediocridad, si te están poniendo el torneo mexicano dentro de la situación de abolir el descenso y abolir el ascenso, el fútbol mexicano encontró una fórmula muy interesante, el hecho de dar 4 lugares directos que en realidad eleva el nivel competitivo y ni Tigres ni Rayados estuvieron en esos 4 primeros lugares teniendo los elementos para estarlo.
David,
a un equipo que no los tenga, bueno, lo disculpa, se metió.
Sí.
Mi punto, David, es de qué nos vamos a acordar en 3 semanas. Y a mí, de hecho, me sorprende que ustedes dos estén dudando.
¿Cómo que de qué nos vamos a acordar, Toño?
Que van a estar en la liguilla. ¿Ustedes creen, alguien de aquí cree honestamente, que Toluca o que Puebla pueden echar uno de estos equipos? Porque
claro,
yo no lo creo.
A ver, después de lo que vimos en la última jornada, David, es que no me creen. No pudo el equipo de Tigres con el Atlas de manera vergonzosa y Monterrey Rayados no pudo con Chivas para ir directos a la liguilla. Hay que sacarnos de la ecuación. Es una vergüenza lo que hicieron los equipos en el torneo y sobre todo en esa última jornada.
David, esa está buena. ¿Que el Atlas es un equipo de expansión?
No, yo creo que no. No. Sí, para mí el Atlas es un equipo de la Liga de Expansión que tiene un salvoconducto para jugar porque va a pagar mucho dinero para jugar en Primera División, pero es un equipo de la Liga de Expansión. A ese equipo no le pudo ganar Tigres en el Estadio Universitario. ¿Quién me da a mí garantías de que Tigres le pueda ganar al Puebla?
David, o yo te las doy, Toño Rodríguez, te las doy.
David,
yo te las doy, con todo y sin Eduardo Vargas y sin Aquino que va a estar fuera.
No es el primer torneo en donde Tigres tiene una mala temporada regular, es campeón y luego decimos que el equipo de la década y que el técnico más ganador de la historia. La realidad es que solamente importa si son campeones o no, ¿no, David?
No, pero no, Aita, no podemos, yo por lo menos no puedo juzgar a futuro por lo que va a pasar. Sí, Tigres puede ser campeón, correcto,
ya
pero
con eso, ¿no?
De la forma en la cual ha gestionado el torneo,
David,
un equipo mediocre.
David,
hoy
no es nada diferente
mediocre
a cualquier otro torneo de Tigres. Siempre hace lo mismo el equipo de Ferretti y hay muchos que creen que es un gran entrenador y un equipo de época.
Está bien. A ver, no. Que es un gran entrenador, es un gran entrenador.
Eso pero,
no,
¿cómo un gran no entrenador va a permitir esto después de 17
estamos jornadas, hablando, David? Por Dios.
Bueno, entonces...
Bueno, Eitan tiene momentos buenos, malos, irregulares, pero no, nadie está dudando de que Ricardo Ferretti es un entrenador legendario.
Yo tengo
uno de los
dudas,
mejores de la historia del fútbol mexicano. De la aportación de Guiñac tampoco voy a dudar de eso. Pero en este momento, la campaña que ha hecho Tigres...
Claro, si no quieres, es raro que sean así las
siempre,
campañas de
reservándose,
Tigres.
Reservándose...
No, pero cierra bien Tigres.
No, está
y
bien.
En esta ocasión
raro,
no lo
bueno...
Hizo.
Sí, bueno.
Empezamos la
ahora,
plática.
Ahora, realmente, no estamos para exigirle más a Tigres.
Sí, pero no de este más. Torneo, David. Sí. De hace 8 o de hace 7 años y nunca se le ha exigido. Y okay. Ellos están muy apapachados en su entorno casero y recibiendo al público, a su
solo
gente. ¿Con eso son felices?
No olvidar que empezamos la plática
diciendo...
O sea,
me estás diciendo que tiene jilgueros.
Sí. Están apapachados, sí.
Acá hay dos.
Gignac marcó el 2-0 y se los quitó el arbitraje y no se los dio el VAR. Así empezamos la plática. Con eso, David, Tigres estaba entre los 4 primeros, ¿de acuerdo?
Sí, bueno, ¿sí? A ver, pero un momentito, Sergio, hay que analizar cómo fue el partido.
Claro.
Con todo respeto, Tigres
mal juego
no merecía
de Tigres.
Ganar el juego, no lo merecía ganar.
Pero aún así, David...
Bueno, para mí fue un mal juego de Tigres.
Gignac metió el 2-0.
Aún así, pero yo insisto, tienes que analizar contra quién está jugando el Atlas.
Son tan superiores.
Que a Gignac le hemos reconocido...
Ajá. Son tan superiores,
totalmente, Sergio,
mucho más superiores
totalmente.
Que el Atlas,
Guignac,
que aún jugando
Guignac
tan
dice,
mal,
yo,
le hicieron el 2-0.
Yo no me callo, dice Gignac. Bueno, pero Gignac, tiene que entender Gignac, que le vamos a exigir a Tigres de acuerdo con lo que tiene. Mucho tiempo los equipos de Monterrey se quejan, y muchos aficionados de Monterrey se quejan, y los que apoyan a Monterrey también se quejan, de que nosotros le damos otro tipo de tratamiento a los equipos de la capital, a los equipos tradicionales, grandes, y cuando queremos tratar a los de Monterrey como grandes, pues entonces se molestan también.
A ver, David, si vamos a esas y a defender todo, Sergio.
Lo de Tigres es un fracaso.
Claro, pero, espérame, si vamos a esas y a defender todas.
No se ha acabado el campeonato.
También al América en aquella final contra Tigres... Le anulan un gol de muy
pero
mala manera,
¿qué
¿eh?
Tiene que ver,
no, como que qué tiene que ver, porque están llorando los de Tigres por un gol que les anulan,
Michel.
Por un gol que significaba para Uy, ellos Michel. El título de goleo de
no
Guiñac.
No es el momento
y
del América.
De
eso ya es cosa juzgada,
por favor,
Michel.
Un equipo
Michel.
Que pretende
eso
ser
sí
campeón,
juzgar.
No, un equipo que pretende ser campeón no puede estar llorando por
Michel.
Un gol que le anulan
es
contra
real.
Un equipo como el Atlas.
Es real, era un gol completamente válido.
Real o del América, entonces, aquella final donde le anulan un gol.
Eso ya no tiene nada
águilas.
Que ver en el 2020, Michel.
No, bueno, pues,
ahora,
sí.
Yo le tengo que recordar algo a David, y aquí Sergio va a estar de acuerdo
Oye,
conmigo.
Oye, Michel, pero
el
además,
campeón de
Michel,
todos
de América
rayados,
no puede quejarse
David.
Nunca del arbitraje,
El campeón
Michel.
De todo en esta confederación está en el norte de la República Mexicana, y eso se lo tiene que dar a rayados, por más que Chivas le dio la vuelta en 10 minutos.
Correcto, y lo decía el otro de Mohamed, 3, yo agregaría 4, porque hay que valorar la rama femenil,
sí,
donde
cierto.
También han sido son los campeones vigentes. El torneo de la Copa MX, que se lo ganaron a Tijuana. Sí, pero a Monterrey yo voy a exigirle siempre que esté en el primer nivel. A ver, yo se las cambio. Michel trajo la conversación al América. Pongo al América. Si el América no hubiera quedado entre los 4 primeros, ¿cómo estaríamos?
Un escándalo.
¿Cómo estaríamos?
Claro, está bien.
Claro,
está bien.
Pegándole por arriba, pidiendo la cabeza del Piojo.
Y David, el americanismo se estaría volviendo loco también si le hubieran quitado el gol
eso,
que los mete directo a los
justo
cuartos.
Justo a eso
igual,
iba, David. A eso iba
igual.
Con
bueno,
que el entorno
puede
casero
ser,
de Rayados
pero...
y de Tigres les afecta. Están demasiado apapachados en la capital de Nuevo León.
Venga.
No quieren exigencia a los dos equipos de Monterrey.
Y también en la capital de la República.
Buena plática.
Bueno, pues bienvenidos. Oye, bienvenidos entonces, Michel. Bienvenidos entonces, Tigres y Rayados, ya salieron de la República de Monterrey y ahora pertenecen al ámbito nacional porque
David.
Se lo han ganado. Han montado grandes
se
equipos,
lo merecen.
Grandes inversiones.
No,
han sido protagonistas.
Ahí, David.
Entonces,
vamos
así
a tener crítica ahora fuerte también.
Venga, me gusta, David. Me encanta. Todavía no se acaba el campeonato y tú sabes perfecto que lo que importa es cómo termina este nuevo torneo que se llama Liguilla.
Bueno, Sergio, te apuesto una comida, Sergio.
Me encanta.
A que ningún equipo regiomontano es campeón.
Perfecto, David.
Ahí está, ya ves.
No paga, David.
Está vamos.
Sergio nunca paga las apuestas.
¿Verdad? Muerte con
no
Tigres.
Me tiene fama.
Y Rayados. No, David, no les hagas caso. ¿Por? Cada vez platicamos más del fútbol regio en Fútbol Picante y sabes que eso me da gusto y sé que te da gusto a ti. ¿Qué es lo último de Tigres, Héctor? Adelante.
Hola, Sergio. Saludo para todos. Buenas tardes. Bueno, no sé si sea agradable para todos, pero lo cierto es que Tigres siempre es noticia. El caso de Javier Aquino, que salió por lesión en el partido ante el Atlas, un desgarro de primer grado, anuncia el día de hoy el club felino, y está en duda para el partido ante el equipo de los Diablos Rojos del Toluca en el repechaje. Platicando por ahí un poco con la gente del cuerpo médico, estiman ellos de 10 a 12 días, así es que está muy apretado el tiempo en el que ellos prevén pueda estar listo el jugador o estar a disposición de Ricardo Ferretti. Creo que si llegase a estar en condiciones de participar, iría como relevo, tiene a jugadores como Jesús Dueñas que puede cumplir esa tarea, lo acomoda en todos lados, el mismo Raimundo Fulgencio que vio acción de relevo ante el Atlas, así es que no creo que lo arriesgue Tigres, que tendrá pues estas dos semanas para trabajar el repechaje, va a tener dos días de descanso el fin de semana, pero sí hay esa sensación en el equipo, todavía cierta amargura por tener que jugar un partido más cuando ellos se sentían dentro de los primeros cuatro clasificados. Lo cierto es que no se puede culpar solamente al tema del árbitro. Tigres, por lo menos en cinco partidos del torneo, dejó escapar la ventaja. En los últimos minutos siempre el equipo rival terminaba acosándolos. En algunas le sacó los tres puntos, en otras solamente el empate. Pero Tigres ha padecido de este mal durante todo el Guardianes 2020. Y si no es Guiñac el que marca los goles, bueno, en Tigres su cuota goleadora reduce mucho. En este último partido, antes del gol que le anulan a Guiñac, tuvo dos claras, no estuvo en su mejor partido, así es que Tigres tendrá que encontrar mejores herramientas en la reclasificación para pensar en ser protagonista en la liguilla.
Venga, Héctor, gracias y muy amable, buena información entonces, pendientes del estado de salud de Javier Aquino. Y con mucho gusto también recibimos a Rafa Puente en esta edición de Fútbol Picante. Rafa, un abrazo y bienvenido. De entrada, platiquemos de quién es más importante para ti, para su equipo, el cabecita con Cruz Azul siendo atacante o Talavera para Pumas en la portería, Rafa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Un saludo para ti y para toda la mesa. Mira, este tipo de comparaciones, la verdad, con todo respeto, me parece que no tiene ningún sentido. Los dos son sumamente importantes y los dos juegan posiciones drásticamente diferentes. El cabecita ha sido el jugador importante en el peso ofensivo del conjunto de Cruz Azul y Talavera, sin duda, ha sido no solo en la custodia del arco de Pumas, me parece que en lo que se refiere a este torneo, ha sido el mejor portero del torneo. Y no solo por atajadas, sino por la autoridad, sino por todo eso que le transmitió a un equipo para que trabajara con confianza, con orden, con disciplina, con amplia concentración. Y que no quiero decir que se haya resentido la figura de Talavera en los partidos que ha estado ausente, que lamentablemente ha sido por lesión. Sabemos que hizo la gira con la selección, muy merecida, y tuvo una destacada frente a Países Bajos. ¿Sí? Pero bueno, González lo ha hecho bien. Sin embargo, el trabajo defensivo de Pumas, si somos un poco estrictos, y esto lo sabe Lilini y lo sabe Israel López, el trabajo de Pumas no ha sido tan atinado, claro, tan efectivo, tan puntual como cuando está Talavera.
Rafa.
Y eso lo refleja la seguridad que te da el hombre que está en la custodia del arco.
Totalmente, y de eso tú sabes mucho y lo entiendes perfecto. Rafa, entonces, sin Talavera en la liguilla, ¿cuánto disminuyen las posibilidades de Pumas para ser campeón?
No, sin duda. No, con todo respeto, y por supuesto, como siempre lo he hecho, respetando el comentario de todos, a mí me parece que Pumas no tiene plantel para ser campeón. Si nos apegamos al fútbol que has desplegado en el torneo, donde cuando de repente aparece como la figura de tu equipo el portero, es que dentro de lo que has hecho, que ha sido fantástico lo que ha hecho Pumas, señal de que tu trabajo no ha sido tan equilibrado, ¿no? Porque ha sido tu portero exigido de materia de manera notable.
Rafa, entonces, pero sí como para
respetando al chico este, que no está tan chico, tiene 29 años, espérame. No, por supuesto, que Pumas está por méritos donde está. Sí creo que la fortuna en algún momento estuvo acompañada de Pumas, como ha estado acompañada de otros equipos en diferentes torneos. Ahora le correspondió a Pumas. Ahora, de ahí a que yo vea a Pumas con o sin Talavera para ser campeón, con todo respeto no lo veo.
Difícilmente. Ahora, Rafa, ¿qué regreso te parece más importante? ¿El de Macías con Chivas o el de Viñas con América?
Bueno, si nos vamos a ahora sí que los resultados, aquí la comparación sí cabe. Uh-huh. Son diferentes planteles, son planteamientos distintos, son técnicos que visualizan o sensibilizan el fútbol de diferente manera. Para mí, Viñas lo puede resentir más la ausencia de Viñas que Chivas con Macías. La productividad de Chivas, sabemos, desde que salió de León y que llegó a Chivas, ha quedado, no digo que a deber, pero no ha tocado los alcances que tuvo y que llegó a dar con el conjunto de León. Y Viñas ha sido siempre para América, desde que apareció jovencito, sí, que llegó sin mayor reflectores, ha sido un jugador que le ha respondido a Miguel Herrera de todas.
De acuerdo. Y Rafa, hablábamos de, y lo escuchabas, Tigres y Rayados fallando en la última jornada para meterse a los cuatro primeros de la tabla. ¿Qué equipo te dejó más dudas a ti, el Monterrey o los Tigres y por qué?
Mira, me parece que Monterrey, porque Monterrey, como quiera que sea, aunque tuvo el torneo pasado después de haber conseguido merecidamente un título frente a América, tuvo un desastre de torneo. Uh-huh. Y cuando arrancó cambiaron las cosas, como que se sacudió un poco la presión esa de no haber conseguido victoria, era el último lugar de la tabla, suspendió el torneo y de repente empezó a encontrar un poco el funcionamiento y lo que pretende Mohamed el Turco. Ahora, ha tenido altibajos quizás más marcados para mi gusto en cuestión de funcionamiento que lo de Tigres, porque Tigres es un equipo que demasiado respeta siempre el estilo que pretende Tuca de su equipo, ¿no? Que sabemos que de repente es demasiado consentidor y que se dedica más en la tenencia de la pelota que en tener poncho ofensivo, etcétera, etcétera. Monterrey creo que es diferente, lo mostró contra Chivas, ¿no? Pierde un partido que, la verdad, de acuerdo al funcionamiento de los dos equipos y a las oportunidades que se generaron, tenía que haber ganado Monterrey por diferencia mínima de 2 goles.
Sin duda.
Y terminó merecidamente ganándole Chivas por la respuesta que tuvo. Y por otro lado, nos trasladamos al otro conjunto regiomontano, que son los Tigres, y queda de ver en el partido contra Atlas. O sea, tú no puedes, por más que te encante la tenencia de la pelota y lo que quieras más, si vos consentir en demasía a un rival que de antemano lo sabes y lo ves inferior y sabes que anímicamente ese equipo tiene que estar por debajo de las expectativas que tienes tú y más jugando como local.
Totalmente. Rafa, un gusto como siempre, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Gracias.
Un abrazo, Sergio, a todos.
Rafa Puente con el análisis en Fútbol Picante y volveremos y seguiremos armando nuestro equipo picante. Ayer hablábamos de la portería y de la dirección técnica, hoy vamos con los defensas centrales.
Déjame adivinar, puros de Tigres y de Monterrey.
Así que Talavera fue elegido ayer como el mejor portero del campeonato y Ligini como el mejor técnico. También momento de platicar de la defensa central, varios candidatos, caballeros, puestos por nosotros aquí esta mañana en nuestra junta de producción, entre Nico Sánchez y Freire y Murillo y Barreiro y Tecillo. Carlos Salcedo, que no se les olviden, él y el cachorro César Montes también, muy importantes. Y luego, claro, irá Mier y, bueno, Pablo Aguilar y Bruno Valdés con sus lesiones, pero siempre han estado en esa plática. A ver, Michel, arrancando contigo, tú a quienes postulas a los mejores centrales del torneo y por qué.
A ver, y eso que solo pudimos dar dos, ¿eh? Me quedé con ganas de poner a un mexicano. Si jugáramos con línea de 5 y 3 centrales, lo pondría. Oh, pero bueno,
vamos al ataque ofensivo.
Por favor. Por Montes, favor, a ver. Nico Sánchez tiene que entrar en la ecuación.
Es que
5 goles en el torneo.
Este y Nico Sánchez
jugó todos los minutos.
No, claro, pero ya no está en su mejor nivel.
Y aún así le alcanza.
Y por eso goles. Traje a la plática al cachorro cinco. Montes.
No, bueno, es hoy, que también tú,
hoy,
el cachorro.
César Montes está por encima del nivel de Nico Sánchez, pero tú estás viendo los goles.
Perdóname.
Tú estás viendo los goles de Nico Sánchez.
No está por encima. Nico jugó todos los minutos
del
torneo.
Está bien. Y viste cómo los jugó, porque no solo es que los haya jugado. hay muchas dudas en el fútbol de Nico Sánchez.
No, y cinco muchas. Goles. Hay muchos delanteros que no llegaron a esa.
Eso está perfecto.
Cinco goles,
¿cuántos de penalti?
Bueno, está y el perfecto. Otro es Nicolás Freire.
Ok, para ti, Nico Freire de Pumas.
El Cabecita Rodríguez. Y al que no puse y quería poner era al Cata Domínguez. Si jugaba con línea 3, ponía al Cata.
Al Catita. Esas son tus dos opciones. Sí, a ver, señor. Toño. Sí. ¿Qué te parece a ti lo de Freire y Sánchez?
A Nico lo dejo, ¿sabes por qué? Porque en mi once ideal de fútbol
Nico,
picante...
¿Freire o Nico Sánchez?
Sánchez. Porque en mi once ideal de fútbol Chorro picante, Montes. El delantero va a ser Cabecita Rodríguez y necesito a alguien que me cobre los penales. Y Nico Sánchez tiene mucho valor. Okay. Eso también cuenta dentro de la cancha, Sergio.
Sí, los Eso goles sí, pero los espacios, la falta de ritmo, lo lento que se ha visto, ya no es el mismo Nico Sánchez.
Está bien.
Es el cachorro.
Me preguntaste y ya te expliqué por qué tengo a Nico Sánchez. Y te voy a decir a quién tengo de número uno. A Tecillo, seleccionado colombiano. Además, él te juega por izquierda. La mejor defensa del torneo, él es el líder. Creo que no hay ni qué discutir.
¿Vamos a quitar a Freire entonces?
No, yo lo pongo a Tecillo por izquierda y de número uno. Okay. Nada que discutir.
Ok, Eitan, a ver, ahí vamos llenando.
Yo, Murillo y Barreiro, porque son de las defensas menos goleadas. Yo, no hay que buscarle tanto. Las defensas menos goleadas tienen que tener a los centrales.
Dame uno.
Del torneo.
¿El de Murillo o el de Barreiro?
A Tecillo no me lo toquen del número uno porque vamos a tener problemas.
Quieras, te lo regalo, Sergio.
Ok, me lo
regalo. Te lo regalo porque te paraste.
Te voy a dar al del superlíder, pero que quede claro que Montes se merecía esta mención especial. Por eso lo traje a la plática.
El cachorro.
Se iban a olvidar de él.
Lo increíble de todo es que solo vas a poner, y lo sabíamos, a un central de Tigres y a un central de Rayados para quedar bien.
La cara de la defensa rayada es Nico Sánchez por lo que hizo, ya no por lo que es. Este es el bueno para el futuro y para la selección mexicana. Es este, es el cachorro. Pero está bien, está bien. Y Salcedo también, ¿eh? Pero Salcedo retoma su nivel esta temporada en Tigres. Nada más que no hay
picos. De lateral
que
también,
llama la atención, Sergio, que de los tres que ponemos ahí, al final del día tú eres el que está poniendo la mano para subirlos. Sí. Ninguno es mexicano, ¿eh? Eso llama la atención. Pero,
porque ustedes no quisieron.
Pero
yo les puse a Montes,
ahora Salcedo. Tiene mucha coherencia que el 1 y el 2 son de León. Ahí no nos equivocamos. Que el 1 y el 2 son de León, en eso no nos estamos equivocando.
Okay.
Ahí
están. ¿Está mal que no sean mexicanos?
No, es simplemente algo a notar.
¿Está bien que no sean mexicanos?
No, para Sergio está mal que no sean mexicanos y está peor que no sean de Tigres o de Monterrey.
Es que lo de Salcedo esta temporada, lo que pasa es que el Tuca ha ido a veces con Diego Reyes, a veces con Hugo Ayala, a veces con Francisco Mesa y a veces con Carlos Salcedo, pero el nivel de Salcedo esta temporada como sí, central
día que lo
y como lateral va para arriba otra vez.
Es de centrales, ¿eh?
¿Te acuerdas del día que lo expulsaron?
Ahora, Sergio, sí. ni Montes ni Salcedo mejor que la pareja que tienes ahí de 1 y de 12.
Ok, les gustan. Barreiro y Tecillo, los líderes generales del campeonato.
¿La mejor defensa?
Sí.
La mejor defensa.
Te lo digo. Eitan quiere a Murillo.
14 goles.
Eitan quiere a Murillo.
Y Freire tuvo un gran torneo, ¿eh?
Talavera tuvo un gran torneo, Michel. Talavera tuvo un gran torneo. Los números de Pumas son más por Tala que por la defensa.
Y ahora
de
tienes
Pumas.
Tres colombianos, que no es ni bueno ni malo, pero es lo que es.
De acuerdo. Pero bueno, aquí está la conversación. Y claro que cuando Pablo Aguilar está sano, está en la élite, al igual que Bruno Valdés, pero por supuesto no han estado para Cruz Azul ni para América.
Es que ni nominado alguien de la América, Ojo a eso,
No, pues no. Es que no es Aguilera.
COVID, no.
Es común, no es común.
No, bueno, interesante. Muy bien, caballeros, gracias. Por ahora, estos son nuestros defensas centrales. Hicieron lo que quisieron en esta.
Como siempre.
Muy bien, adelante. Así que nuestro equipo ideal de fútbol picante por ahora tiene a Tecillo y a Barreiro en la central, a Talavera en la portería y a Ligini como técnico.
Con esos tres jugadores no te hacen ni 7 goles en la temporada. Con esos tres jugadores. Si los pudiéramos poner juntos.
Con el cachorro y con Salcedo.
En la banca.
Y no me río por lo que vas a decir ahorita, ¿eh?
Giovanni Dos Santos pudo ser uno de los mejores futbolistas del mundo.
Bueno, también me agarro.
Hacíamos la pregunta antes de la pausa si Gio Dos Santos pudo haber sido uno de los mejores futbolistas del mundo, porque eso es lo que le declaró Marcos Senna, el internacional español, a César Caballero. Escúchenlo bien, bien, y lo platicamos.
Que Giovanni, bueno, obviamente estaba jugando en un gran Villarreal, pero nosotros somos conscientes que Giovanni tenía talento para estar jugando en el Barça, en el Madrid. En Paris Saint-Germain, estos equipos, y yo creo que quizás él, no sé, se precipitó, se fue un poco antes, porque también no sé, de su vida particular. A veces el jugador lo decide así porque se iba a encontrar más a gusto de esta manera y por eso toma esta decisión. Pero yo me quedo con esta sensación de Giovanni, que Giovanni pudo ser mucho más de lo que fue aquí en equipos tradicionales, grandes.
Coincidieron en el Villarreal en España y ha dicho, pudo ser más de lo que fue, mentió a la plática, además del Barça, al Madrid y al Paris Saint-Germain.
Toda la razón del mundo, ¿no? Y vio el talento que tiene dentro de la cancha y qué tan podía brillar en Barcelona, que es un futbolista formado en la Masía. Se lo llevaron antes de que debutara como profesional a él, a su hermano, incluyendo a su familia, por supuesto, y tan tenía proyección para pintar en equipos grandes que lo forma el mismo equipo que formó a Leo Messi, ¿no es cierto?
Claro, y empezó perfecto su camino siendo campeón del mundo sub-17 también. ¿Pudo ser de los mejores del mundo?
Tampoco pudo ser tanto, más, ¿no? Pudo ser más de lo que fue, sí.
Eso sí.
Quizás hasta debió, pero bueno, eso ya es un tema muy personal y que lo tendrá que analizar Giovanni, pero ¿pudo ser de los mejores del mundo? No.
Déjame ponerlo claramente, Giovanni debe ser, en buena medida, una de las decepciones más grandes que ha tenido el fútbol mexicano. ¿Qué otro futbolista, además de él y su hermano, ha sido formado en la mejor cantera, discutiblemente, del mundo?
Eitan, nos vamos. Dios. ¿Pudo ser o no pudo
sí,
ser?
Sí, pudo ser.
¿De los mejores del mundo?
Sí, de los mejores del
mundo. No.
Sí.
¿Pudo ser más? Claro que sí.
De los mejores del mundo.
A continuación, SportsCenter. Gracias, hasta mañana.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.